Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hay un momento que resulta difícil de olvidar en la vida de todo ser humano cuando los padres o algún allegado concernido explica lo de la semillita y cuánto se quieren las abejitas, los patos, hembra y macho, los hámsters, hembra y macho y toda la biología del planeta. ¿Cuánto amor hay aquí, hay allí, en este país y en el otro? Si en algún momento olvidó el cuentecito de la semillita que sus padres le contaron, su papá o su mamá, el periódico británico The Times recuerda que, como todos los seres vivos, los humanos se aparean entre sí para producir descendencia. Bish bash bosh, qué cosas contamos en el flexo. En su reflexivo libro El animal íntimo, el biólogo evolutivo, el sexólogo Justin García explica que además de instinto reproductivo, hay otro instinto que choca contra la reproducción, que es la intimidad. ¿Pero de qué hablamos cuando nos referimos a intimidad? ¿A ocupar el cuarto de baño simultáneamente una persona en la taza del váter y otra en la ducha y los niños lavándose los dientes en el lavabo? ¿Intimidad es ponerle la mano en la frente mientras vomita? Bueno, García define la intimidad como la sensación reconfortante asociada a cualquier conexión cercana. Estamos bien cuando estamos con unas personas próximas, muy próximas, y claro, esta sensación nos procura un bienestar sostenido. Es una intimidad que se remonta en la historia del hombre al propio proceso, al tenso proceso de la reproducción humana, porque en comparación con otros animales, el periodo entre la concepción de un humano y su capacidad, la capacidad para que la criatura se valga por sí misma, es muy, muy largo, digo, en comparación con otros animales. No solo las madres necesitan apoyo para dar a luz, sino que sus bebés tienen cerebros dolorosamente grandes. Están indefensos durante los primeros 2 años de vida, lo que convierte la crianza del humano en una tarea extraordinariamente difícil. Estamos remontándonos a miles y miles de años atrás. García, al que seguimos desde hace tiempo, Justin García, explica que esta crianza cooperativa podría ser la razón por la que nuestra especie se volvió monógama socialmente. Y he aquí el matiz: monógama pero socialmente, que no es lo habitual entre los mamíferos. Los mamíferos no son monógamos, solo unos cuantos mamíferos, entre los que figura el ser humano. También están las ballenas barbadas. ¿Qué cosas? Estamos emparentados con las ballenas barbadas o los monos nocturnos, pero solo hay un 5% de mamíferos que son monógamos. Pero bueno, algo tendrá que haber para que la vida en pareja sea tan frecuente en el ser humano, para que mayormente el ser humano no decida pasar la existencia agarrando una rama detrás de otra y viviendo como Robinson Crusoe, hace 12.000 años de la primera revolución agrícola que convirtió a los cazadores recolectores en agricultores asentados, y entonces se convirtió el emparejamiento en un hábito más frecuente. Y en este libro que hoy comentamos en el flexo, El animal íntimo, Justin García, el gran García, explica que las relaciones humanas están definidas por el conflicto entre estos dos instintos que inicialmente parecerían complementarios. Está la intimidad por una parte y el sexo por otra. Los humanos, nos dice el gran Justin García, estamos programados para ser socialmente monógamos, pero no necesariamente estamos programados para ser sexualmente monógamos. Lo que esto significa es que nuestros impulsos sexuales a menudo están en oposición directa a nuestra necesidad existencial de amor e intimidad. Y eso es lo que pasa, y les pasa a muchos, y no quiero pensar en nadie en concreto. La tensión entre la intimidad y la aventura. Bueno, dejando de lado la procreación, hay una gran cantidad de razones para estar activos en el dormitorio. García hizo un estudio en este sentido, en el que preguntó a la gente: ¿por qué tiene usted sexo en su casa, no andando por ahí de un lado a otro? Y el estudio encontró 237 motivos diferentes, incluso el simple motivo de dejarse llevar. La primitiva alegría del sexo es la razón por la que los humanos engañan a sus parejas a largo plazo. No hay algo que nos haga recuperar un poco la viveza de la existencia. Pero una gran mayoría de la gente logra ignorar ese deseo persistente de variedad y exploración sexual y permanece en relaciones comprometidas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque la intimidad, frente al deseo de la exploración, se impone. Y hay datos que lo demuestran. En un estudio de 2019, los investigadores preguntaron a 64.000 mujeres en 180 países qué rasgos busca usted en su pareja. Y por encima de la riqueza, del estatus o de la altura, que serían los tipos de ventajas reproductivas señaladas por Darwin, eligieron la amabilidad como el más importante. Quiero una pareja que sea amable conmigo, que sea cariñosa conmigo. Quiero apoyo. Quiero amabilidad y apoyo, que son dos condiciones, dos cualidades que no se obtienen a menudo en una aventura de una noche, por muy buena que sea la aventura. Bueno, uno puede tener una aventura, pero no va a reclamar en esa aventura amabilidad y apoyo. Sería una cosa verdaderamente pintoresca. Lo cierto es que la intimidad animal, la ciencia del amor, la fidelidad y la conexión, este libro que comentamos de Justin García, que se va a publicar en mayo en España, por Grijalbo, por cierto, todavía falta, cuenta la experiencia personal del propio García, es decir, del investigador que se ha dedicado a estudiar a todos los mamíferos y a él mismo también, porque fue un hombre con bastantes intenciones de conocimiento sexual, y tuvo devaneos y aventuras y al final acabó comprobando lo que él sostiene en el libro, la fuerza de la intimidad. Y ahora está emparejado como el flexo a sus oyentes. Así que es el momento de comenzar un nuevo viaje al fondo de la noche.
En la medianoche, el flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son inventos muy interesantes en algún caso, verdaderamente chocantes en otro, desconcertantes en muchos, y también indicativos de en qué punto del desarrollo humano y social estamos y cuántas tonterías estamos también comprobando en estas noches del flexo, marcadas por los ingenios, por los inventos de destacados y, por cierto, muy productivos en cuanto a la rentabilidad de sus compañías de estos inventores. Este es un baño, un WC público, como una caseta. El nombre es inglés y es throne, es decir, trono, porque claro, uno se sienta en el trono, pero está plagado de condicionantes. Para usarlo hay que tener una APP.
The US has a public bathroom problem. Estados Unidos tiene un problema con los baños públicos. No hay suficientes para satisfacer la demanda. Throne Labs se propuso replantearse los baños y reducir los costes, y creó Throne, un baño inteligente emergente. Para acceder gratuitamente a las cabinas, que cumplen con la normativa ADEA, el usuario debe tener un identificador único conectado a un dispositivo móvil o una tarjeta de acceso. Si se ensucia demasiado, se pueden perder los privilegios de Throne de forma permanente. Los sensores integrados y otros usuarios pueden señalar los problemas. Este enfoque está ganando adeptos entre un número cada vez mayor de ayuntamientos. Desde finales del año pasado, estaba previsto que casi 100 Thrones estuvieran en servicio, entre otros lugares, en Los Ángeles, Detroit y Washington, D.C. Detroit and Washington, D.C.
Distintas ciudades de Estados Unidos que ya tienen el Throne aquí y allá, en un vecindario, en un parque, en distintas infraestructuras de carácter social o público, pero que indican un inquietante sistema de delación. Es decir, si alguien no ha dejado el cuarto de baño en condiciones, tú vas y lo denuncias. Si no es lo suficientemente aseado, pues el que va detrás dice, oiga, mire a ver quién es el que ha entrado antes, porque esto está hecho unos zorros. Aquí alguien ha estado pintando a pistola. ¿Qué pensará del Throne David Gallardo?
Un baño público que funciona con una app y te puntúa en la presión del chorro. Si lo ensucia, pierdes privilegio y te da menos papel. Es el capitalismo aplicado al esfínter. Además, me imagino una red social incluso para ver cuántas veces vas al baño y qué haces. En fin, hemos convertido lo más humano, hacer pipí, en un sistema de puntuación. Hasta para ir al bate ya se están monitorizando. Esto es lo último ya, o sea, es que es ir al váter sin anonimato. Joder, es que ya flipo.
La anotación mundana de David Gallardo analizando esta nueva propuesta de VC público, el Throne, que digo, está teniendo también implantación en Estados Unidos, su país de origen. Seguimos en la noche del Flexo.
El Flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Qué ironías hay en las viñetas, humor negro, también humor blanco, para soñadores, para críticos, para gente que tiene ilusión o para aquellos que son muy, muy pesimistas. En este caso vemos el embarcadero de noche, un embarcadero típico con sus pilotes de madera, el agua negra, una viñeta de Cooper para el New Yorker y un par de tipos que claramente son dos matones con sombrero, gabardina, gafas negras, incluso gafas negras cuando está saliendo la luna. Y alguien que va a ser arrojado al río o arrojado a las aguas, en definitiva, que tiene los pies en una barcaza de cemento para que se hunda sin ningún tipo de posibilidad de escapar. Y sin embargo, este individuo que va a ser arrojado al mar por un par de mafiosos dice, finalmente creo que voy a poder comprobar las posibilidades de mi reloj sumergible. Mira el reloj y casi que sonríe. La ilusión, desde luego, no se pierde ni en las peores circunstancias. Esta nos gusta mucho. Vemos un... bueno, es una maravilla esta viñeta de Jami Juan, también para el New Yorker. Es una chica que duerme en una habitación que sería la habitación de ensueño de cualquiera, y más en los tiempos que hemos atravesado, tiempos meteorológicos, me refiero. Una muy mullida cama con edredones, con cojines, y la propietaria de esa cama que descansa plácidamente mientras un par de pájaros la observan desde la ventana, y uno se dice al otro: ¡qué nido más increíble! Vamos con la última de este lote, espero que la disfruten igualmente. Hay una cría de pollo que sale del huevo y dice: bueno, pues aquí van mis sueños de convertirme en una tortilla.
Algún día conseguiré que el Enquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz.
¿Qué es eso que tienes ahí?
Mi declaración de principios. No te rías. La he terminado de escribir ahora mismo.
Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir.
Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Kane.
Si no te importa, me gustaría guardar ese trozo de papel. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante.
El reparto de comida, la entrega de comida en casa, a domicilio, mayormente comida rápida, basura, que sin embargo está cambiando nuestros hábitos de sociedad.
Adivina los 5 platos típicos de España que se piden a domicilio.
Tortilla de patata.
Número 2.
Ensaladilla.
Número 3.
Calamares.
Pensaba que estaba, pero no.
Se impugna incluso esa institución llamada la hora de comer. Niño, ¿qué es la hora de comer? Porque ahora y aquí se come cuando llega el motorista de Uber, de Uber Eats o de Glovo, este ambicioso modelo de negocio que ha desarrollado aplicaciones, apps, que están pensadas, como explican algunos científicos, para que puedan ser empleadas por niños de corta edad, niños que ni siquiera saben leer, pero ven en la pantalla la hamburguesa gigante, el plato enorme, los colores vivos, por ejemplo la app de la cadena de comida rápida Chick-fil-A, que tiene a padres que dicen: mi hijo no sabe leer, pero sabe armar un pedido. Esta cadena, que es conocida por sus sándwiches de pollo, se ve la fotografía del sándwich de pollo, el niño que no sabe leer ni escribir todavía, pero señala con el dedo el sándwich de pollo, y el padre que pide el sándwich de pollo. Y dentro del negocio creciente del reparto, este es uno de los miles de ejemplos, decimos, del diseño adictivo de fotografías de alimentos, de cartelería y, en definitiva, de la apariencia virtual de los alimentos, esas hamburguesas que son como de Diplodocus, que se ven en los mupis o en los billboards urbanos. ¿Usted ha visto en alguna hamburguesería de cadena una hamburguesa tan grande como aparece en los carteles? No existen, pero claro, desatan nuestros instintos primarios.
Debes tener un video o como mínimo una foto de tu producto en su mejor versión.
El producto en su mejor versión, que es una versión, hay que decir, de mentira. ¿Por qué pedir por una app unos espaguetis carbonara sabiendo que resulta mucho más fácil más barato y probablemente más sabroso ese mismo plato hecho en casa. Incluso cuando eres un inútil demostrado en la cocina, un plato de espagueti lo puede hacer cualquiera. Lo sabemos Dani Piñero, lo sabe Claudia y lo sé yo, que somos los que estamos ahora mismo en el estudio. No hay que ser un chef para salir del paso con unos espaguetis. ¿Y por qué los pedimos en una app? Pues por el control de nuestra psicología del modelo de negocio del reparto y el vínculo con las compras virtuales. Impulsos que llevan a pedir, por ejemplo, una bola de helado, pagar 20 euros por la bola de helado y esperar además a que venga el motorista, quizá bajo la lluvia. Es un negocio expansivo fundado en nuestros caprichos, en nuestros impulsos, que arraiga no solo en los barrios pudientes, sino también en los barrios de clase media y en los barrios más modestos. Digo, por esta compra de impulso, estamos dispuestos a gastar un buen pico de nuestro salario encargando comida.
Dime cuánta comida a domicilio pides y te diré cuánto de sostenible eres.
Me siento dependiente de ello, pero culpable por usarlo, dicen cientos de usuarios consultados por el diario The New York Times, que sitúa la pandemia como el momento en el que encargar comida a domicilio se disparó como una suerte, una presunta necesidad práctica. Desde entonces ha arraigado como un modo social que reorganiza presupuestos, horarios y hábitos. ¿Hacia dónde va la placentera y reparadora liturgia del almuerzo? Según algunas fuentes, un tercio de adultos estadounidenses ya piden comida a domicilio al menos una vez a la semana. Los tres principales proveedores, entre otros Uber Eats, se pavonea del tiempo extra y de las innumerables opciones que ofrecen a los clientes ocupados. Puedes encontrar casi cualquier cosa disponible para entrega a pedido, recalca un portavoz de Uber Eats. Lo cierto es que globalmente se reducen las cenas con los amigos, cómo se disfruta una cena con un amigo y no comiéndose a cara de perro un arroz tres delicias. Probablemente el repartidor de Uber Eats sea el único contacto social del fin de semana de muchos y solo la entrega. Algunos preguntados, usuarios de estas aplicaciones de comida rápida, dicen que ya no sienten la presión social que antes sentían para reunirse con amigos o con conocidos a cenar. Y otros confiesan, nunca querría que mi madre supiera cuánta comida de pedido estoy haciendo a la semana. Estaría horrorizada. Nosotros aquí en El Flexo no damos crédito. ¿A qué mundo vamos? Bueno, vamos a un mundo en el que los miembros de la generación Z alcanzaron la mayoría de edad durante la pandemia y apenas recuerdan una vida sin entrega a domicilio. Y sus vidas sociales también giran ahora en torno a la entrega a domicilio. Otras capas de población que consideran que la entrega ha ampliado incluso su paladar.
Para almorzar mi esposo pidió picaña, que es una carne excelente.
Picaña. ¿Han probado ustedes la picaña? Lo cierto es que recibimos entregas de Amazon, entregas de comida, entregas de los pedidos del supermercado, de compras de elementos para el hogar. Recibimos también entregas de todo tipo de enseres domésticos. Y luego queremos conducir un coche eléctrico para poder tener la conciencia tranquila.
Pedir comida a domicilio es una de las prácticas que más caras le salen al planeta. No solo es importante de qué manera las empresas realizan la última milla, vamos, que te traigan la hamburguesa en moto eléctrica a casa, no, sino todo lo demás, consumo de energía, el embalaje de los productos.
Consumo de energía, embalaje de productos y un estilo de vida bajo demanda que, según los psicólogos, atenta y atonta literalmente nuestro cerebro. Literalmente porque los consumidores tienen menos posibilidades de desarrollar habilidades críticas, como la resolución de problemas, la planificación anticipada, la toma de decisiones, según, por cierto, difunde la firma de investigación de mercado Data Essential. Claro, es que es de una simplicidad y de una imposición la APP, que es un sistema verdaderamente cerrado, apabullante. El reparto de comida que está desconectado y nos desconecta de la costumbre de ir al restaurante. Mientras que durante la pandemia este servicio de entrega ayudó a mantener a los restaurantes a flote y amplió su base de clientes, ahora los locales tienen menos comensales. No en todo el mundo, no por ejemplo en nuestra tierra, pero sí es una tendencia que se está dando en pujantes economías del planeta. Es posible que aquí en el Flexo seamos vieja escuela y pasemos de hacernos un Uber o un Glovo, tanto que hemos pensado empezar a mejorar nuestras habilidades de cocina y defender el tapeo como una institución sagrada.
Promociona tu negocio de delivery de comidas con este anuncio.
Hemos dicho.
A la caña y a los camarones, la Willy Cangrejo boca.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Pues sí, amiga, aquí estamos en El Flexo con la luz que más calienta y que más reconforta a esta hora de la noche. Es una emisión, es un cañón de sonido, pero para la intimidad de los andaluces, las andaluzas que ahora pueden estar trabajando, puedan estar quizá al volante en algún tránsito, en una ciudad, en un pueblo. Ya saben que estamos haciendo un recordatorio, una dedicatoria a las localidades más pequeñas de Andalucía. ¿Qué decirles de Beires, en Almería, que ocupa la octava posición de los pueblos más pequeños de Andalucía? Beires, en Almería, 138 habitantes. Igualmente nos gustaría tener oyentes en Beires. Imaginen que va allí el Estudio General de Medios y pregunta y hay un habitante que dice, pues sí, yo escucho el Flexo. ¿Cómo sería eso? Porque, bueno, que nos escuchen en Barcelona, bien, que nos escuchen en Madrid, bien, que en Andalucía, en las grandes capitales, tengamos presencia, bien, pero ¿y el punto de que en Beires, en Almería, con 138 habitantes, hubiera, ¿qué le digo yo?, un 90% de oyentes del Flexo? Sería apabullante. Por eso queremos dedicar esta tonada de la gran mola del Flexo a ver qué suena a todos aquellos que nos escuchan desde Beires, en Almería. Oh, ella sí, es grande. Ann Peebles de nuevo aquí. Una canción doliente, muy hermosa.
You have to say, you can go, John.
de corazón y tristeza. Pibels, banda sonora para Beires en Almería. 138 habitantes. Ya estamos de nuevo en el estudio del Flexo. Bueno, acabamos de llegar y nos vamos otra vez. Solo pasa esto aquí en el Flexo. O sea, acabamos de dar el paseo, nuestra reglamentación cumplida, nuestro recreo totalmente cumplimentado, pero ahora nos vamos a ir hasta el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, para charlar con Carmen Cebrián, que es doctora en Historia de América, que ha documentado en un libro necesario los 125 años de actividad de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia. Es esta, como otras insignes academias andaluzas, una institución singular, altruista, integrada por sabios generosos que impulsa la actividad cultural en el puerto de Santa María, la zona portuense, desde 1900 y continuadamente hasta hoy. Una suerte de milagro comprometido de generaciones que ha alumbrado la actividad cultural y también la enseñanza entre aquellos que no tenían posibilidades. Señora Cebrián González, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Es usted académica, fue presidenta de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, que es una insigne institución cultural que ha cumplido 125 años, ya va por el 126, digamos, porque estamos en 2026. ¿Y cómo me tendría que dirigir a usted? Señora académica, doña Carmen, señora sí. Cebrián González, ¿cómo tendría que dirigirme?
Vamos a dejarlo en Carmen, ¿vale?
Carmen, 125 años de una institución que usted ha estudiado y que ha documentado en un libro, el libro que hoy tenemos en el Flexo, la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y el Puerto de Santa María, que son un siglo y 25 años de actividad cultural de una institución que cuando hoy uno la descubre, teniendo en cuenta incluso su espacio físico, viaja a otro momento de la historia, ¿no? ¿Cómo empezó todo eso?
Efectivamente, la verdad es que 125 años no son pocos años para una institución cultural. Y bueno, pues la academia surge en 1900... en un momento de la historia del puerto de España muy concreto, en el que el puerto Santa María es una ciudad pequeña, con un problema grave de diferencias económicas muy notables entre gente bien y gente muy pobre, y la academia viene a solucionar un problema fundamental, que es la educación de jóvenes, porque la educación de niños estaba en manos del ayuntamiento y de colegios religiosos. Pero una vez que esos niños tenían una mínima educación, ya no seguían estudiando. Entonces la academia surge por un interés por la juventud del puerto. Y a mí me parece una cosa interesantísima. A través de Federico Rubio, que era el médico más famoso de su época, que era portuense, y que da una conferencia un par de años antes de morir en el puerto, en el que él dice que está muy preocupado por la situación de la juventud, y eso lo recoge un señor que era secretario del ayuntamiento, no tenía mucho más interés en la educación, pero lo recoge, y a través de una serie de personas altruistas, que creo que es la palabra fundamental, comienzan una academia que lleva 125 años proporcionando cultura a los jóvenes y no tan jóvenes del puerto.
Y si hacemos un viaje en el tiempo y nos situamos en 1900 o finales del siglo XIX, lo más postrero del siglo XIX, ¿qué puerto de Santa María encontramos?
¿Cómo era esa ciudad? Encontramos una ciudad que ha sido muy rica. Acuérdate que en el siglo XVII y XVIII el puerto era un lugar donde le llamaban la ciudad de los 100 palacios, ¿no? Porque el puerto fue muy rico gracias al comercio americano. Aquí se asentaron grandes comerciantes y todavía se pueden ver las grandes casas, palacios de los cargadores de India. Pero termina el comercio con América y el puerto se viene abajo. Y se viene abajo hasta que en el siglo XIX, no se viene abajo el puerto, se viene abajo todo el país. Después del 98, la situación económica es penosa. En el puerto hay grandes familias muy adineradas que tienen relación con las bodegas. Luego hay una clase media muy escasa de médicos, abogados. Y después está la gente jornalera, jornalera pasando muchas necesidades porque el puerto ha pasado la filosera, se ha caído todo lo que es el negocio del vino, que se tiene que reinventar. Es decir, una situación muy complicada en una ciudad con grandes palacios muy arruinados. Y una zona alta del puerto que si has visto la fotografía que aporto en el libro, pues se ve una ciudad muy pobre y con gente muy desfavorecida.
Estamos charlando en el Flexo con Carmen Cebrián, que fue presidenta, sigue vinculada a la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, en el puerto de Santa María. Ella es doctora en Historia de América, ha estado vinculada a la enseñanza durante gran parte de su trayectoria profesional. Claro, cuando uno pasea por el puerto ve efectivamente esas casas imponentes que ahora tienen otros usos y están, no sé si de manera permanente, pendientes de una recuperación del esplendor.
Bueno, el problema de las casas palacio es que son tan grandes, tan costosas de reparar y de... gracias a Dios el ayuntamiento algunas las ha utilizado para sus dependencias y gracias a eso pues tenemos algunas que se han recuperado, pero la verdad es que da mucha pena ver otras que están en un estado lamentable. Es verdad que son casas muy complicadas de poner en funcionamiento porque son casonas impresionantes, antiguas, pero bueno, ahí andamos.
Cuando uno pasea y ve ese esplendor perdido y se imagina cómo sería esto tiempos de
América. Yo creo que me hice una idea. No sé si te acuerdas, la gran regata del 92. Uh-huh. En la gran regata del 92 se reunieron los grandes barcos de vela en la bahía de Cádiz y yo estaba en una de las zonas más altas del puerto mirando aquello y vi las flotas de India que se reunían dos veces al año en la bahía de Cádiz para salir hacia América. Uh-huh. Lo vi porque eran esos grandes barcos de vela rodeado de pequeños barquitos, ¿no? Pero esos grandes barcos de vela, y yo dije, Dios mío, esto era el puerto en el siglo XVI.
Uh-huh. ¿Y a usted como historiadora le hubiera gustado vivir aquello personalmente? ¿O bueno, lo ve con una cierta distancia documental?
Sí, sí, sí. Hay que ver las cosas con distancia documental, porque yo no sé una mujer como yo en el siglo XVI en qué situación estaría. En esta no, desde luego.
Hábleme de la academia. ¿Qué proyectos hay, teniendo en cuenta que la sede principal, porque hay otros espacios en la ciudad, en el puerto, donde desarrollan todo tipo de actividades, también hay enseñanza, hay talleres, hay conferencias, pero esa sede principal que también nos ayuda a viajar en el tiempo, ¿cómo está en estos momentos y cuáles son las peticiones que hacen desde la Academia?
Mira, nosotros desde 1983 tenemos cedido una casa-palacio que no de cargadores a Indias, porque esta es posterior, es de 1780 y algo, una casa de carga, de una casa-palacio que, como es antigua, pues tiene problemas. Y ahora han salido unos problemas de estabilización, sobre todo de vigas, que nos tienen la casa cerrada por ahora. Eso quiere decir que este año es el único año en 125 en el que hemos tenido que cerrar, anular las clases, los talleres. Talleres que teníamos de dibujo, pintura, cerámica, modelado, piano, uh-huh, guitarra y algo que se me olvidara por ahí. Uh-huh. Ciento y pico de alumnos entre 8 y 80 años. Y la verdad es que ha sido una pena, y además la gente que, bueno, que conoce la academia, pues bueno, estamos muy tristes, porque se tienen que hacer obras, no es fácil hacer las obras. El ayuntamiento ha hecho una primera reforma de urgencia y ahora estamos esperando la segunda. Nuestra idea, pues en cuanto podamos volver a abrir, volver a abrir, por supuesto, la docencia, que es por la que se creó la academia, y seguir, pues ya sabes que seguimos, aunque fuera de nuestra sede, seguimos haciendo conferencias, presentaciones de libros, y bueno, ya estamos haciendo, empezamos a hacer el programa de los martes de la academia, que sí, como sabes, son todos los martes de julio y agosto, y los miércoles y los jueves algunas veces, pues tenemos una conferencia, un concierto, una presentación, y bueno, eso hay que hacerlo ahora. Uh-huh. Ya creo que vamos hasta tarde.
Sí, claro.
Normalmente sí, ya lo tenemos todo cerrado.
Van diseñando el programa, que tiene mucha fuerza en esos meses igualmente fuertes del puerto de Santa María, de máxima actividad veraniega.
Claro, además tenemos gente que viene a veranear al puerto y que viene todos los años al puerto y viene a la academia.
Sí, los programas son fabulosos, y recuerdo a Alfonso Guerra, ¿verdad?
Sí, que el año pasado. Sí.
Quizá fue la conferencia más populosa, ¿no? O junto, una de ellas, ¿no?
Junto con la toma de posesión de Manuel Alejandro, en la que también se nos acabaron las sillas.
No había billetes.
Y fue tremendo, sí.
¿Y la atención que presta la academia a aquellos que quieren conocer, que quieren aprender, y que se vincula con los motivos de creación de la propia academia, la enseñanza, cuando hay gente ya mayor, gente con 80 años, me dice que sí, va a la academia? Sí, sí. ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren aprender?
Pues mira, se crea un clima realmente increíble, ¿no? Porque hay gente muy joven y gente mayor, y que conviven sin ningún tipo de problema. Te puedo hablar, por ejemplo, de mi experiencia. Yo estuve un par de años hasta que ya el libro y las responsabilidades me lo impidieron, dando clases de, bueno, recibiendo clases de cerámica. Y nosotros teníamos una, a mi derecha había una chica que era profesora de castellano, y que era surafricana. A mi derecha tenía una señora que pasaba de los 80, y detrás tenía una niña de segundo de secundaria, y más gente, ¿no? Pero nos reíamos con las ocurrencias de las chiquillas. La Carmen, la señora de 80 años, era divertidísima. La profesora de inglés algunas veces no se enteraba absolutamente de nada. Divertidísimo. Y pasa en todas las clases, ¿eh? En la que más niños hay es en la de dibujo. Uh-huh. Pero es que en la de dibujo hay niños y madres. Y es así, es el misterio. Si es el misterio de... Y la gente va a pasarlo bien, uh-huh, a aprender, porque se aprende mucho, pero con la tranquilidad de que no te van a hacer un examen.
Uh-huh. Usted fue presidenta, pertenece a la actual junta directiva de la academia. ¿Qué vínculo se tiene con la academia? ¿Es, como dice, una cuestión cívica, altruista? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el motor que tienen ustedes para estar dándole permanentemente vueltas a la cabeza a ver qué se puede hacer por el bien del puerto de Santa María? Eso es algo que viene de dentro, ¿no? Está sí. De serie, ¿no?
Sí, yo creo que uno llega a la academia y se encuentra con esto y te atrapa. Te atrapa simplemente. Es decir, es algo que además, bueno, tú sabes que además de la academia funciona también como una academia normal, con un cuerpo de académicos. Uh-huh. Y la verdad es que estar sentado al lado de José Luis Alonso de Santos, de Hernán Cortés o de cualquier otro académico, de los muchos que tenemos, es que es un lujo, es un lujo. Y la verdad es que no sé qué tiene la academia, que la gente cuando llega a la academia se queda. Y se queda gente, como ya te digo, de mucho nivel intelectual y de mucho nivel profesional, y se quedan en esta pobre academia que no tenemos ni un duro y que nunca pagamos nada a nadie y que llevamos 125 años siendo referente en el puerto.
Y dando desde luego señales de cultura y de vínculo social. Ella es Carmen Cebrián González, que celebra con toda la academia precisamente los 125 años de esta institución, que podemos decir que está fuera del tiempo, aunque permanezca muy viva, la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y su vínculo con el puerto de Santa María, 125 años de actividad cultural, así se llama su libro. Uh-huh. Que recomendamos vivamente, porque además está plagado no solo de historia, sino también de documento gráfico, y vincula muy bien toda la historia de la institución, de la Academia de Bellas Artes. Bueno, y ahora ya cuando dejemos de hacer la entrevista, usted tiene previsto irse a Japón.
Sí.
Tiene ahí una deuda sentimental pendiente que va a ser saldada, ¿no?
Efectivamente. Salgo para Japón dentro de un par de días y, bueno, pues contenta porque era la ilusión de una persona muy cercana a mí.
Sí.
Y nos vamos a Japón.
¿Cómo anda usted de japonés?
Pues bastante mal.
ya le preguntaré a la vuelta a ver qué hemos aprendido y ya me comenta su peripecia japonesa.
Encantada, Paco.
Muchísimas gracias y que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Ella es Donna Summer, que encadenó éxito tras éxito, años 70, años 80 del pasado siglo. La música de discoteca y carnaval. Para hablar de una historia dura. Bad Girls. Chicas malas. la letra Bad Girls, que hace un pareado bastante simple, muy sonoro, porque lo casa con Sad Girls y habla de mujeres que tienen que sufrir y padecer la situación abusiva de la prostitución. Bad Girls es el tema de Donna Summer, que bajo esta apariencia de canción pop, canción que tiene que ver con su estilo habitual, es una canción denuncia que tuvo mucho éxito, como decimos, en la época en la que ella se encaramó a la referencia principal de la música disco y de la música popular en definitiva. Recogiendo ya la escuadra, el cartabón, los lápices de colores, el cuaderno de dibujo, la mochila, la fiambrera, porque claro, aquí nos traemos la fiambrera para hacer el programa y ya vamos recogiendo todos los enseres que nos ayudan a mantenernos en forma y hacer un programa como este, que va a ser reconocido de un momento a otro por los grandes expertos de la radiodifusión mundial. No desespere el equipo, que probablemente eso se pueda producir en algún momento, quizá en un año, en una década, quién sabe, medio siglo total. Es cuestión de perseverar. Este número que ha estado asistido técnicamente por Antonio Franco, la dirección en esa parcela de Dani Piñero, yo soy Paco Reyero, es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.